una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a este tu espacio de repaso personal, medicina clases en 15 minutos de simbiosis académico, en el que revisamos los temas más importantes si te estás formando en esta parte muy relevante de tu trayectoria académica como estudiante de medicina, si te encuentras rotando ciclos clínicos, si estás aprendiendo. En este caso en particular, estas dos semanas vamos a estar hablando de enfermedades gastrointestinales. Así es que si estás en esta etapa, yo te sugiero ampliamente que nos sigas. De 3 a 5 veces a la semana vas a tener capítulos para repasar de forma efectiva los puntos más importantes, basados 100% en guías de práctica clínica mexicanas, que tienen su relevancia para el día de mañana, que te pregunten cualquier cosa en la rotación. Esto es tu fundamento. Obviamente hay otras bibliografías que tú tendrás que revisar, pero esto es importante. Si vas a hacer un examen de grado, también es importante. Y si el día de mañana te quieres preparar para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, también es muy relevante. Y por eso a esta megaserie la llamamos Enarm Flash. Pero déjame decirte que la verdad, le voy a tratar de quitar un poquito ese estigma. ¿Por qué? Porque no nada más estamos para el examen, que sé que es de mucha utilidad, sino para todos los estudiantes a lo largo de su formación, que puede ser de utilidad esto. Recuerda que tenemos nuestras comunidades, particularmente en WhatsApp. Te quiero invitar hoy para WhatsApp, porque ahí tenemos muchos eventos. Compartimos los eventos de la Asociación Mexicana de Médicos Generales Familiares, en los que son eventos de actualización que transmitimos en vivo, y muchas otras cosas que te iremos compartiendo en el transcurso de las siguientes semanas. Bien, como has visto, seguimos con esta parte de las enfermedades acidopépticas, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de gastritis. De acuerdo, sin más, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La guía de práctica que estamos revisando en este momento lleva por nombre Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de Gastritis Aguda, entre paréntesis erosiva, en adultos, en los tres niveles de atención. Es una guía del año 2011. Y bueno, también acabe de destacar que esta guía habla de una de las causas de síndrome de sangrado de tubo digestivo alto, por lo que no hay que confundir con el término de dispepsia. Recuerda, lo decíamos en el capítulo anterior, no es lo mismo dispepsia que gastritis, porque a diferencia de esto, ya vamos a ver que aquí sí vamos a tener una lesión histológica demostrable. Bien, entonces, por definición, tenemos que la gastritis es en realidad un diagnóstico histológico que define una mucosa gástrica inflamada. Entonces, dispepsia, voy a demostrar que no hay daño histológico, y en la gastritis ya lo hay. En ese sentido, se puede clasificar una gastritis aguda, que también es llamada erosiva, y de acuerdo a donde dañe, puede ser hemorrágica o también a corto plazo. Es lo mismo, gastritis aguda, erosiva, hemorrágica o a corto plazo. Se caracteriza porque, otra vez, insisto, lo tenemos que definir por histopatología. En este caso va a haber infiltrado tipo neutrófilos, ¿sale? Y obviamente, como su nombre lo indica, esto se puede manifestar como sangrado de tubo digestivo alto. Por otro lado está la gastritis crónica o a largo plazo, que histológicamente se define por tener un infiltrado de células de tipo mononucleares. Ok, rápidamente, epidemiología. Vamos a estar hablando mucho de sangrado de tubo digestivo alto. ¿Por qué? Porque se relaciona con la gastritis y de ahí con úlceras gástricas, ¿sale? Y es que el sangrado de tubo digestivo alto representa hasta el 85% de todos los sangrados de tubo digestivo. En algún momento hablaremos de sangrado de tubo digestivo alto, sangrado de tubo digestivo bajo. Y solamente por destacar, yo quisiera decirte, si un paciente te llega con datos de sangrado de tubo digestivo, el 85% de las veces, del 60 al 85% de las veces, va a ser de origen alto, ¿sale? En Estados Unidos, la incidencia de este tipo de sangrado alto, es de 100 a 200 casos por cada 100,000 habitantes. En México hay una incidencia de 29 por cada 100,000, en mayores de 65 años y es una de las 20 principales causas de muerte, por eso es muy importante. Por otro lado, es importante, insisto, hablar de úlceras gástricas, gastritis y duodenitis como en conjunto, porque todas ellas representan más de 1.300.000 casos y en cuestión de prevalencia van de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Y en lo que respecta al sexo, en las mujeres es un 66% de los casos, mientras que en hombres es un 34% de los casos. Es decir, hay más pacientes mujeres con úlcera gástrica, gastritis o duodenitis. Bien, rápidamente, etiología. Según la causa, hay dos principales categorías. La número uno es infecciosa. Gastritis se relaciona con Helicobacter pylori. Y está bien interesante esto, ¿no? La primera vez que los que describieron que la gastritis, o más bien que una bacteria podía relacionarse con cáncer, pues se volvieron locos. Hoy sabemos efectivamente que la Helicobacter pylori se relaciona a gastritis y se relaciona a un factor de riesgo directo para generar cáncer gástrico. ¿Sale? La segunda categoría es la gastritis erosiva hemorrágica, que esta es provocada por AINES, que ya lo habíamos dicho en algún otro episodio, y por alcohol. Entonces, lo primero que tienes que pensar en un paciente con gastritis, demostrada histológicamente, es que fue Helicobacter la responsable, en cuyo caso hay que descartar con pruebas específicas. La segunda causa, consumo excesivo de AINES y de alcohol. Entonces, pues la fisiopatología es muy sencillo, ¿sí? En la gastritis aguda se desarrollan lesiones erosivas, hemorrágicas, poco tiempo después de la exposición de la mucosa a sustancias tóxicas o posterior a una reducción significante del flujo sanguíneo de la mucosa. Hablamos otra vez de este equilibrio que debe existir entre cuánto ácido se produce en el estómago y la barrera mucosa. Si esto se mantiene en equilibrio, no debe haber problemas, pero si esto se desequilibra, la mucosa se empieza a dañar, ¿sí? Ahora, esta guía menciona mucho de hemorragia. Pensar en hemorragia es sangrado activo. Sin embargo, es importante señalar que la gastritis, otra vez, puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda es cuando generalmente se manifiesta con hemorragia. Cuando es crónica no necesariamente hay sangrado. Además, depende del sitio anatómico en donde se manifieste más el daño de la mucosa. Si coincide con que por ahí pasa un vaso importante, ¿sí?, las epigástricas, las gástricas mayor, menor, etcétera, pues obviamente el sangrado va a ser más relevante. Pero en este caso aquí hablaríamos ya sobre todo de úlcera, que va a ser un tema que vamos a mencionar más adelante. Bien, rápidamente, factores de riesgo. Número uno, uso de AINES como celecoxib, ibuprofeno, que de hecho el ibuprofeno tiene un menor riesgo relativo de sangrado gastrointestinal y el celecoxib es el AINE con menor toxicidad. El paracetamol no se ha asociado con sangrado, puesto que tiene otro mecanismo de acción. Y también importante señalar que en pacientes que necesiten ácido acetil salicílico y o clopidogrel, particularmente es en pacientes con prevención secundaria para infarto, se debe utilizar inhibidor de bomba de protones para incrementar la seguridad de estos y que no se genere un sangrado a nivel de tubo digestivo. El siguiente factor de riesgo, edad avanzada. Y, por supuesto, si un paciente tiene antecedentes de úlcera péptica, lo hace susceptible a volver a tener gastritis o úlcera nuevamente. Clínica. Yo te voy a invitar a tener el contexto del paciente ambulatorio o del paciente con que requiere manejo hospitalario. El paciente con manejo ambulatorio va a tener dispepsia, ¿sale? Otra vez volvemos a dispepsia funcional. Bueno, tendríamos que definirlo, ¿sí? Dispepsia, nos vamos a referir al dolor abdominal epigástrico. Si este paciente posteriormente se le protocoliza para saber si hay un daño histológico, bueno, ahí es donde veremos si realmente solo es dispepsia funcional o ya es gastritis como tal. ¿De acuerdo? Ese es el paciente como clásico, el más común. Sin embargo, vamos a tener pacientes que van a requerir manejo hospitalario de urgencia y a considerar el uso de endoscopía, porque también hay que descartar algunos factores clínicos para diferenciar o para clasificar a ese paciente como grave. ¿Sale? Entonces, estos pacientes van a manifestarse con, además de el clásico dolor, sangrado activo. En realidad, incluso el dolor puede estar ausente. Paciente que llega con sangrado activo, manifestado por hematemesis o evacuaciones melénicas, o pacientes con datos de choque hipovolémico que incluyen hipotensión, con tensión arterial sistólica menor a 100, taquicardia, taquipnea y diaforesis, y además que tengan antecedente de ingesta de AINES o anticoagulantes. El diagnóstico, el estudio de elección, ya te lo debes de saber, ¿no? Vamos a descartar entonces que haya un sangrado de tubo digestivo alto, pues con esta causa, con gastritis, con erosión de la mucosa gástrica. Y el estudio es endoscopía, una esófago-gastro-duodenoscopía. ¿Cuándo es urgente la endoscopía? Y esta es pregunta para los internos, porque vas a llegar con un sangrado de tubo digestivo al departamento de endoscopía y te va a decir, ¿qué tiene tu paciente? No, pues tiene esto y esto y esto. Entonces no es indicación para endoscopía. Tú vas a responder de la siguiente manera. Claro que sí, doctor, porque la guía de práctica dice que una urgencia o una endoscopía debe realizarse de forma urgente si mi paciente tiene sangrado activo manifestado como melena o hematemesis dentro de las primeras 24 horas de presentación, ¿ok? Entonces tú debes de llegar bien seguro y decir, mi paciente empezó a vomitar hace 3 horas, necesita endoscopía urgente, ¿sí? Y bueno, pues aquí es importante señalar una herramienta, un instrumento para clasificación de severidad, que es el puntaje de Rockall. Este considera, primero que nada, edad, choque, comorbilidad, estigmas endoscópicos y diagnóstico. Es una tablita que te permite clasificar a los pacientes en gravedad. Cada uno de estos puntos que te acabo de mencionar, que son 5, se les puede dar un score del 0 al 30. Esto me gustaría que lo vieras, pues es importante para determinar si el paciente necesita una nueva endoscopía o incluso para determinar el tratamiento. Esto lo vamos a ver más específicamente en el tema de sangrado de tubo digestivo alto. Bien, pasamos al tratamiento y el tratamiento, pues seguramente ya te imaginarás, dependiendo el escenario, ¿no? Tratamiento inicial, inhibidor de bomba de protones. Ya nos ha quedado claro en los capítulos anteriores, ¿no? Es más efectivo que los bloqueadores H2 y el omeprazol es primera elección en gastritis aguda, ¿sí? O bien omeprazol o pantoprazol. La indicación es 80 miligramos IV en bolo, seguido de infusión continua a 8 miligramos por hora por 72 horas. Esto para mantener el pH menor a 4, pues así ayudaremos al paciente a restituir la mucosa gástrica. De ahí es importante considerar la erradicación para Helicobacter pylori. En el capítulo anterior lo mencionábamos, aquí lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori ya dijimos que es la principal causa de gastritis. Entonces es necesario eliminar esta bacteria. Hay varios esquemas. El primer esquema, el de primera línea, es un esquema triple que incluye la administración de amoxicilina a 1 gramo cada 12 horas, más 500 miligramos de claritromicina cada 12 horas, más una dosis doble de inhibidor de bomba de protones. Todo esto por 14 días. Y como IVP, pues ya decíamos, ¿no? El omeprazol puede ser usado 20 miligramos vía oral cada 12 horas, que eso sería un esquema doble, o bien 40 miligramos cada 24 horas. Hay un esquema cuádruple en el cual son todos estos medicamentos que te acabo de mencionar, pero se agrega además una sal de bismuto como el subsalicilato o subcitrato de bismuto. Debe tomarse 4 veces al día con una dosis promedio de 525 miligramos por día. Existe un esquema de segunda línea que incluye levofloxacino y otro más con moxifloxacino. Y si el paciente tiene alergia a amoxicilina, hay que sustituirla por tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas o bien metronidazol 250 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, cabe mencionar que aquí en México el Helicobacter tiene mucha resistencia al metronidazol. Finalmente, vamos a mencionar algunas medidas de prevención de recurrencias. En cuanto a medicamentos, continuar con el uso de omeprazol es el mejor para síntomas y el mejor para disminuir el daño a la mucosa gástrica. En pacientes que requieran la ingesta de AINES, pues también hay que acompañarlo con IBP. No suspender alimentación, aún en hospitalización, debe reiniciar su ingesta tan pronto puedan tolerar los alimentos, ya que el alimento mismo va a ayudar a mejorar el pH gástrico. Y por último, en pacientes que requieren antiagregantes y anticoagulantes orales, ellos deben recibir plasma fresco congelado hasta corregir el IRN. Si son pacientes con bajo riesgo de tromboembolismo, se pueden suspender los antiagregantes y los anticoagulantes máximo 5 días, pero si son pacientes con alto riesgo, se prefiere usar heparina. Una vez el riesgo de sangrado se descarte, hay que cambiar nuevamente a la anticoagulación oral. Finalmente, medidas de dieta y nutrición. Alimentos de consistencia blanda para evitar secreción gástrica, pan blanco, verduras y frutas cocidas sin cáscara, pescados, lácteos descremados, carnes magras y por supuesto evitar comidas con irritantes como alcohol, grasas, cafeína y té por 2 meses. Bien, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero como siempre que te sea de utilidad. No te olvides de suscribirte, de dejarnos una calificación positiva. Esto siempre nos ayuda a llegar a más personas. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook, YouTube y también por ahí andamos en TikTok. Yo me despido el día de hoy. Soy el Dr. Héctor Guzmán. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.